tramo final de la tarde de la radio y ya tenemos comunicación, Adri.
Sí, entre tanta cosa fea, ¿no?, que se
sí,
está viviendo.
Sí, de verdad.
Nos vamos a ir al encuentro de alguna manera con la naturaleza, porque
muy bien.
Algo hermoso. Está en comunicación con nosotros el biólogo Alfredo Verduc, porque justamente desde la dirección del Parque San Martín están con un interesante proyecto. Vamos a consultarle a él para que nos cuente. Buenas tardes, Alfredo. Aquí estamos Hugo Fisore, Adriana Migni. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y comentanos sobre qué están trabajando.
Y bueno, este proyecto, esta iniciativa que estaban comentando, introduciendo al tema, digamos, es algo que venimos desde hace unos cuantos años, desde el 2010 empezamos a pensar en esta idea. Había un antecedente de Florencio Señolaza que había propuesto generar una ampliación del Parque San Martín hasta la desembocadura del arroyo Las Conchas, sobre el río Paraná. Y bueno, fuimos recabando un poco de información y realmente nos parece que sería, o sea, como muy, muy importante poder implementar ya esta idea, ¿no?, plasmarla en la realidad, teniendo en cuenta varias cuestiones estratégicas que tienen que haber para que exista un sitio Ramsar o para que un humedal, como en este caso el de la Cuenca de Las Conchas, sea reconocido como humedal de importancia internacional. Y una de esas es la diversidad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, como hemos hablado en otros momentos, la diversidad, digamos, que tiene el parque es muy grande para las dimensiones que tiene. Y la diversidad de la que hemos registrado nosotros dentro de las casi 40.000 hectáreas, que sería, digamos, la propuesta que estamos queriendo impulsar, de que se declare el sitio Ramsar, que ya vamos a aclarar un poquito mejor qué tipo de área de conservación en un sitio Ramsar.
Uh-huh.
Tendría casi, por ejemplo, en aves, o sea, cercano a la mitad de las especies que habitan toda la provincia están comprendidas en este lugar, ¿no? Entonces estamos hablando de que desde el punto de vista de la diversidad está muy, muy bien cubierto ese punto. Y que después hay también sitios paleontológicos, sitios arqueológicos, hay comunidades de pescadores artesanales, hay muchos productores que producen de manera sustentable en la zona, haciendo ganadería. Hay dos establecimientos de producción agroecológica, y después también que tiene, o sea, la zona del, sobre todo en delta del arroyo de Las Conchas, y la parte media tiene un potencial ecoturístico para, digamos, para aportarle al despegue económico de la zona, muy, muy importante, que no tiene por qué quedarse solamente con el ecoturismo a nivel local, sino que por ahí no alcanzamos a valorar lo que tenemos, pero esto claro. Tiene mucho potencial también para el ecoturismo a nivel nacional e internacional, ¿no?
Bien, ¿qué es esto de pretender que esa región sea considerada sitio Ramsar?
Y los sitios Ramsar, o sea, básicamente nacen de una convención internacional para proteger los humedales, ¿no? O sea, en la que firma Argentina, y de la que nuestra provincia ya tiene dos. Uno es el del Palmar Yatay y el otro es el del Delta del Paraná, ¿no?
Uh-huh.
Que envuelve al Parque Nacional Isla de Santa Fe, que está sobre el lado santafesino, y al Parque Predelta. Esos sitios ya están funcionando, uh-huh, pero no funcionan como una reserva, como el Parque San Martín o como un parque nacional, que digamos tiene una categoría más o menos estricta, ¿no?, de conservación, y que en general no hay producción adentro. Bueno, en el Parque San Martín sí, pero en general en esas otras áreas son más estrictas. Los sitios Ramsar no prohíben prácticamente nada.
Ajá.
O sea, no tienen capacidad de prohibir, pero sí tienen un potencial de fomentar a través de decir, bueno, tenemos este emprendimiento turístico convencional, Ramsar no lo apoya, pero tampoco lo defenestra, digámosle. Ahora, tenemos una propuesta de ecoturismo en donde se va a hacer educación ambiental, se va a valorar toda la diversidad cultural y natural de la zona. Bueno, nosotros lo vamos a ayudar a vender esa propuesta en el mundo, ¿no? O vamos a ayudar a que si hay proyectos de planificación del ordenamiento territorial, hay fondos para ayudar a generar las reuniones, a generar la información y todas esas cosas. Entonces, es una forma, por la positiva, digámosle, de alguna manera, de ir dándole más oportunidades al que quiere desarrollar en armonía con la naturaleza y no darle bolilla al que quiere hacer las cosas inconvencionales. Entonces, a esa persona no la va, digamos, ni la va a beneficiar, porque tampoco sería cierto decirlo, ni la va a perjudicar.
Bien,
en realidad sí la puede beneficiar mejorando el ambiente, ¿no?
Claro. ¿Alguno de esos fondos podría ser destinados para la investigación o para desarrollar algún tipo de proyecto que beneficie a toda esa región en pro del cuidado justamente de las especies autóctonas o las que habitan en esa región?
Exactamente, exactamente. O, por ejemplo, pueden ser fondos para lo que tenemos poco, pero bueno, hay algo desde nuestro proyecto, programa de educación ambiental del Consejo mismo, pero, por ejemplo, para generar fichas o generar contenidos para que conozcamos la naturaleza de la zona, para que conozcamos cuál es, digamos, qué es la cuenca del arroyo de las Conchas, de dónde viene el agua que nutre al lugar donde yo vivo, y todas esas cosas que hacen que conociendo podamos defender mejor, ¿no?
Exacto.
O generar reuniones, ¿no? Para que entre todos los actores de una zona que a veces están relacionados en la práctica, pero no se conocen tanto, no saben bien cuál es el interés del otro, entonces por eso no pueden tirar juntos. Cuando se hace una reunión, por ejemplo, para ordenar el funcionamiento de una microcuenca, como puede ser, no sé, pongámosle la del arroyo Las Tunas, dentro de la misma cuenca del arroyo Las Conchas, entonces, bueno, juntamos a los industriales, con el productor ganadero, con la maestra de la zona, con el huertero, con ese otro, y con los que tienen la casa quinta, y vemos qué es lo que tenemos en común para poder empezar a desarrollar una zona en base a acuerdos, ¿no? Y a poder entender un poco más el funcionamiento del todo.
Claro.
Esto es lo que busca el ordenamiento territorial.
¿Y en qué etapa están de este proyecto?
Y bueno, este proyecto fue presentado a la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Ambiente lo tomó, pero todavía no se han hecho toda la carga de las fichas y se ha presentado, digamos, a la Secretaría de Ramsar en Nación para que empiece a correr, digamos, la designación del sitio. Para esto lo que nosotros primero preferimos y lo que empezamos a lanzar un poco es preferimos que se vaya conociendo la idea, encontrar cuáles son los actores claves y nuestros actores, digamos, aliados para poder que la idea fuerza vaya tomando más asidero. Y después, mientras tanto, lo que vamos es recabando mucha información sobre, bueno, cuáles son las producciones de la zona, cuáles son los intereses de la gente que vive acá, por qué la gente viene a vivir acá y no se va para otro lado, por ejemplo, porque escucha cantar este cardenal que está acá atrás mío. Después de eso, lo que sí, en algún momento tiene que haber una decisión política donde, digamos, nuestra provincia le pide ya a Nación, vamos a empezar a avanzar ya en concreto, en firme, para que esto se implemente. Bien. Por lo pronto lo que estamos es, bueno, llamando a interesados, a actores claves, a aliados potenciales y ya concretos, para tratar de empezar a, bueno, a darle un poco más de fuerza a esta idea, y que todos la conozcamos, y que no aprobemos tampoco una cosa porque sí, porque, ah, bueno, vamos a cuidar, entonces si acá te firmo, bueno, te firmo acá. No, está bueno que sepamos qué es lo que queremos, y para eso, bueno, cuestiones como esta que estamos haciendo ahora, de comunicar, de difundir al público, de desmitificar, porque por ahí también en otros casos se ha creído que un sitio Ramsar puede, por ejemplo, prohibir el producir de tal o cual manera, y eso no es cierto. Ajá. Así que, bueno, es sobre todo también tratar de cuidar el agua, ¿no?, de cuidar las cuencas, para evitar cuestiones negativas como las inundaciones y como, bueno, las grandes sequías o el exceso de agua, ¿no? También.
Y eso también podría significar, Alfredo, por ejemplo, la designación de más guardaparques o personas abocadas justamente al cuidado o protección de la zona.
Yo creo que sí, que sería muy deseable. De hecho, bueno, nuestra provincia hace un par de años sancionó su nueva ley, de áreas protegidas y su ley de guardaparques. De todas maneras, dentro de un sitio Ramsar, eso sería como casi que una consecuencia de que el sitio Ramsar ya esté funcionando, el que la comunidad empieza a pedir, bueno, ahora nosotros queremos que dentro de esta zona que está, que entre todos estamos de acuerdo en que producimos de forma sostenible y demás, que se está planteando como una zona modelo, este productor o este municipio, no sé, Villa Urquiza, quiere declarar este sector reserva municipal. Entonces, bueno, ahí va a pedir y se va a generar un puesto, uno o dos o tantos puestos para guardaparque. Claro. Pero es casi que una consecuencia del proceso que tiene la forma del Ramsar. También tiene algo que la verdad que a nosotros nos encanta, que es que propone que haya comités intersectoriales de manejo. O sea, ajá, sería, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en el Ramsar Delta participan la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y de Santa Fe, pero también participa INTA, participan, digamos, las organizaciones indígenas de Santa Fe, en otro de los sitios Ramsar que tienen, participan las facultades, bueno, participan la UADER, participa la UNER, participa la UNL, asociaciones de productores. Entonces, todo eso va enriqueciendo todas las propuestas y le saca la connotación de solo área de conservación.
Seguro.
Ah, es una área de producción activa, producción sustentable, dinámica, digamos, o sea, porque no tiene tampoco propuestas estáticas, sino que va todo desarrollándose y creciendo la idea en base a lo que la colectividad de organizaciones va encontrando como lo que es lo mejor. Entonces, bueno, tiene como mucho de democrático también, ¿no?
Alfredo, ojalá que esto prospere. ¿Y estás ahí vos?
¿Cómo?
¿Estás en la zona vos en este momento?
Sí, ahora estoy en el Espinillo.
¿Y nos podés contar cómo está el parque para invitar a la gente? ¿Se vienen días hermosos para disfrutarlo?
Ay, la verdad que está muy lindo. Por suerte empezó a crecer un poquito el arroyo, que estaba muy, muy bajo, con estas lluviecitas que cayeron. Y bueno, todavía no tenemos habilitadas las playas, que se habilitan en diciembre, pero bueno, la verdad es que está... Esta primavera vino así, explotó el verde, hubo una floración muy fuerte. Y bueno, ahora estamos también como contentos con algunas iniciativas, como, bueno, en este momento estoy con Gustavo Warle, que es un profe, un director de escuela, que nos está dando una mano muy grande con el vivero. Y la verdad que estamos contentos con eso también, de que estamos produciendo mucho más árboles que se venía introduciendo en años anteriores. Estamos contentos también con que la Escuela Alma Fuerte empezó a producir muy fuertemente también árboles nativos de su vivero, el Aromito. Así que, bueno, hay varias iniciativas en curso.
¿Y se puede ir los horarios? ¿Hay que pagar entrada? Vamos a contarles a los oyentes.
Sí, bueno, se ingresa desde las 8 de la mañana, recién a las 20 horas se vuelve a cerrar la tranquera. Y bueno, se cobra una entrada que por ahora es de 30 pesos por persona, para los mayores por día, 40 el vehículo. Probablemente pase a ser 50 y 80 a partir de diciembre, que habilitamos la playa. Y bueno, pueden venir los fines de semana, hay proveeduría. Y bueno, se puede venir a acampar todos los días del año en general, salvo cuando llueve, que ahí sí, bueno, tenemos que cerrar. Y se pueden, los grupos que quieran solicitar un recorrido guiado, pueden hacerlo a través del Facebook. En Facebook figuramos como Parque Escolar Rural Enrique Verduc. Y desde ahí se pueden comunicar para tener un recorrido guiado, o bueno, para gestionar un momento de acampe también, el momento en el que vayan a venir a acampar también, está bueno que se comuniquen desde antes. Buenísimo. Y de paso, lo que sí aprovecho para decir, pedir por favor que no vengan con mascota, que eso está restringido en el parque, está prohibido, y bueno, a veces... La verdad que es algo de lo que menos nos gusta cuando alguien se viene de su casa, hace de los kilómetros, a veces viene de Santa Fe y se encuentran con que, ay, no puedo entrar con la mascota, pero bueno, eso es una regla en general en las áreas protegidas, en parte para cuidar a las mascotas también de la zoonosis que se pueden contraer desde el medio natural, y en parte para cuidar a los animales silvestres, ¿no?
Perfecto. Bueno, Alfredo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ojalá que se pueda concretar finalmente este anhelo de transformar ese sitio en sitio Ramsar. Y siempre atentos a todo lo que pase por aquí en este fantástico lugar geográfico que tenemos aquí cerquita de Paraná, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias sobre todo a la radio, bueno, a Adrián, a todo el equipo para tenernos en cuenta, porque como decía, es muy muy importante para nosotros poder comunicar estas ideas para que tomen fuerza, si no medio que estamos solitos y así somos mucho más fuertes, ¿no? Y
ahí va.
Y podemos además hacer que abrir para que otros más puedan participar, que en esto es muy importante.
Gracias,
bueno,
Alfredo.
Un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Chao.
Adiós. Bueno, nosotros entonces ya nos estamos despidiendo con música, como habitualmente lo hacemos. Mañana estaremos de regreso. Esperemos que mañana podamos reencontrarnos. No, el miércoles dijeron con Silvina que recién estará de regreso por acá.
Bueno, ¿eh? Será hasta el miércoles entonces.
Será para ella.